Los invitamos a San Lucas 10 y vamos a leer versículo 17 al 20. Lucas 10 y vamos a leer versículo 17 al 20. Y vamos a titular este mensaje El regreso de los 70. Los 70. Dice Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Vamos a hacer oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, una vez más por el privilegio de estar bajo el sonido de tu palabra. Señor, tu verdad, tu palabra es verdad. Y esperamos en ti, Padre, que abras las Escrituras, nuestro entendimiento. ¿Qué has dejado aquí para nosotros, Señor? Y que lo apliquemos a nuestras vidas. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos de nuestros pecados. Oh, Señor, saber que nuestra alma está segura en ti, oh, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. All right, se pueden sentar. Esta mañana tenemos tres puntos de este pasaje de Lucas 10, 17 al 20. Es el regreso de los 70. Recuerden que han sido enviados a predicar por todas las ciudades. Y vamos a hacer tres puntos. Número uno, el gozo de predicar. El gozo de predicar. Note lo que dice versículo 17. Volvieron los 70 con gozo. Y segundo, vamos a notar el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. ¿Por qué? Dicen ellos, en versículo 17, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y tercero, amigos, el récord perpetuo. Un récord. Dice Jesús, versículo número 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Una vez más, un tema que vemos que recurre mucho en el Evangelio de este médico amado, es el gozo que acompaña no solo el predicar el Evangelio, pero el recibir el Evangelio. Note versículo 17 primero, dice, volvieron los 70 con gozo. Recuerden que cuando Lucas empieza este evangelio, empieza a hablar de este gozo. Por ejemplo, cuando nace Juan el Bautista, le dice a Elizabeth y a su padre Zacarías que el nacimiento de Juan traería, ¿qué? Gran gozo, gran gozo. Después, cuando nace nuestro Salvador, dice, es nuevas de gran gozo, no solo a Israel, sino a todo el pueblo, a todo el mundo. También, otro tema o otra vez que vemos esta palabra gozo, se encuentra cuando Jesús dice de esta manera, un pecador que se arrepiente trae mucho gozo en la presencia de los ángeles, solamente un pecador que se arrepiente. Y después cierra Lucas este evangelio diciendo que después de la resurrección del Señor, después de que Él asciende al cielo, cuando lo ven los testigos, cuando ven que Jesús, amigos, regresa al cielo, regresan ellos a Jerusalén, ¿cómo? Con gran gozo, gozándose. Amigos, el gozo del cual habla Lucas es el fruto bendito del Espíritu Santo. Porque dice Pablo, amigos, el fruto del Espíritu Santo es que es gozo. Gozo. Y es lo que trae Lucas, no solo en su evangelio, sino también en el libro de los Hechos. Ahora, en nuestro texto, en Lucas 10, Tenemos a estos 70 que han regresado de su comisión. No nos dice Lucas cuánto tiempo se tardaron predicando, ¿verdad? Cuánto tiempo, o si regresaron todos a una. Pienso que no, pienso que regresaron de dos en dos. Pero Lucas menciona esto, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo. Con gozo. ¿Por qué, amigos? Porque aunque la prédica del Evangelio se puede comparar, amigos, a una obra, a una labor, ¿verdad? Algo difícil, a un trabajo, el fruto de predicar el Evangelio siempre trae gozo. Siempre. Siempre. En Juan, note ahí, guarden su lugar ahí en Lucas. En Juan capítulo 4 y versículo 35 y 36, nos dice esto el Señor Jesús. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Hay un gran gozo, estimado hermano. Hay un gran gozo, estimado oyente, de aquel que trae las buenas nuevas y aquel que recibe las buenas nuevas también. El Evangelio, amigos, después de todo, son las mejores nuevas que puede recibir o puede oír el ser humano. Son las mejores nuevas. No hay mejor nueva. Y amigos, y cuando un pecador se convierte de sus pecados, trae gozo. Trae gozo. ¿A quién? Bueno, al obrero, ¿verdad? Aquel que tomó de su tiempo para enseñar a esta persona o traer el Evangelio. Trae gran gozo a esa persona, pero también trae gozo ¿a quién? Al Señor. El Señor, amigos, se regocija cuando un pecador se convierte de sus pecados. Pero también hay gozo. Es triple este gozo. El que labora, el Señor, y la persona que encuentra este gran tesoro. Mateo 13 nos dice de esta manera. Tengo 3 versículos. No todos están en el orden de lo que dije, pero en Mateo 13, 44, dice así el Señor Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tal es la dicha, tal es el gozo de aquel, amigos, que encuentra el reino de los cielos. Segundo, en Primera de Tesalonicenses, note el gozo de Pablo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 19 y 20. Primera de Tesalonicenses. ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Cuál era su corona? Pablo dice, 1 Thessalonians 1, 19 through 20. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿En su venida? Vosotros, dice Pablo, primera de Tesalonicenses 2, perdón, dije 1, ¿verdad? Por eso me están... 1 Thessalonians 2, 19 to 20. Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20, perdón. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hay gozo, hay gozo, hermanos. Y ahí en San Lucas 15, note, por favor, voy a leer 2 versículos solamente. En Lucas 15, versículo 7, dice Pablo, o dice el Señor de esta manera. Oh, hay gozo. Hay gozo en la iglesia también, se me olvidó mencionar eso. cuando un pecador se convierte y viene al Señor Jesucristo. Hay gozo en el cielo, hay gozo en el pecador, hay este fruto bendito del Espíritu Santo en tal persona. Y aquí Jesús dice, Lucas 15, versículo 7, dice, os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, solamente un pecador, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y luego, versículo número 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles. Amigos, no son los ángeles que se regocijan, delante de los ángeles está nuestro Señor. El Señor se goza en gran manera cuando un pecador, amigos, se convierte de sus pecados y viene a Él. Ahora, regresemos a Lucas. ¿Qué es lo que sucede? Si notemos versículo en Lucas 10, versículo 9, en Lucas 10, versículo 9, cuando el Señor los comisiona, cuando el Señor los envía, dice, les dice de esta manera, dice, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amigos, sanan a los enfermos como les comisiona el Señor. Predican que hay, amigos, hay libertad del pecado. Y sin lugar a duda, amigos, pueden ver ellos también que hay personas que al mismo tiempo que ellos predican, que al mismo tiempo que ellos sanan, son liberados de ser poseídos del demonio. Y eso no se los dijo el Señor. Eso no va incluido en las instrucciones. Pero ellos son testigos de esto. Cuando se predica el Evangelio, amigos, hay una gran liberación. Aquellos que estaban bajo el dominio del demonio, aquellos que estaban bajo los lazos del demonio, son liberados. Y regresan trayendo estas nuevas a Jesús. ¿Qué sucede? Amigos, ese lazo que tenía Satanás en la vida de ellos, ahora es quebrantada poderosamente con la prédica del Evangelio. El pueblo está recibiendo el don de vida eterna. Es causa de gran gozo para aquellos que conocemos, amigos, la potestad que tiene el príncipe de las tinieblas. Es causa de gran gozo. Ahora, ellos, al regresar, quizás no esperaban esto. No esperaban, amigos, que cuando ellos predicaban y cuando ellos sanaban, que Jesús les había dado también esta autoridad, esta potestad. Y regresan dando las nuevas, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, son puestos bajo nuestros pies. Ahora, puedes entrar aquí tú en su asombro. Son hombres. No son los 12 apóstoles. Son 70 de los cuales no sabemos ni uno de sus nombres. Puedes entrar en su gozo. Pero note por qué los demonios se sujetan a ellos. Versículo 17, muy importante. Aún los demonios se nos sujetan, ¿por qué? Por tu nombre. Es el nombre de Jesús. Amigos, ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Por eso se sujeta. ¿Recuerdan lo que decían los demonios cuando hemos contemplado anteriormente el libro de San Lucas? Sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Hijo de Dios. Amigos, ellos reconocían quién es este, es Jesús, el Hijo de Dios. Y bajo ese nombre, después nos relata Lucas en el libro de Hechos. Está un paralítico sentado junto a la puerta hermosa, ¿recuerdan la historia? Cada día mendigando, cada día pidiendo limosna, amigos. Y cuando entran Pedro y Juan en esta puerta, les dice, ven, amigo, ven. Y él esperaba recibir una limosna. Dijo, no tengo plata, no tengo oro, Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. E inmediatamente se levantó el paralítico y andó, amigos, y entró en el templo glorificando a Dios. Y después dice, les explica a Pedro, ¿por qué os maravilláis de que este hombre haya andado, de que este hombre ahora camine? ¿Por qué os maravilláis, amigos? Dios ha glorificado a su Hijo Jesús y es en su nombre en el cual ha hecho a este hombre sano aún delante de vuestros ojos. Y Jesús les encarga esto. A través de su nombre se predique que el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y también ellos predican la resurrección. ¿Cómo es posible la resurrección, en el nombre de Jesús? Así que por eso Lucas aquí, amigos, nos da a entender esto. Si los demonios se sujetan a estos 70 discípulos, ¿por qué, amigos? Porque están comisionados por el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Se nos ha olvidado, amigos, esto. Porque Jesús, note, en San Lucas 24, comisiona no solo a ellos, sino a su iglesia neotestamentaria. Note lo que dice Jesús en Lucas 24, dice versículo 47, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, te predicamos a ti, estimado oyente, estimado que no conoces al Señor, en su nombre el arrepentimiento, en su nombre el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es la comisión dada a la iglesia neotestamentaria. Pero no solo eso. Vamos a estudiar un poco más de esto después. Vienen los 70 y no cabe duda. Si lees un poco de estos ángeles, porque los demonios son ángeles caídos, te darás cuenta de que son seres muy poderosos. Muy poderosos. Uno, si recuerdan el Antiguo Testamento, solamente uno, no un mal ángel, sino un buen ángel. Amigos, mató a 185,000. Uno solo. Seres muy poderosos. Pero al mismo tiempo, amigos, son seres llenos de odio. ¿A quién? A la raza humana. Son seres caídos. Son ángeles malos. Buscan la destrucción, buscan, amigos, de alguna manera tratar de qué, de socavar, de alguna manera, amigos, tratar de derribar lo que Dios ha edificado. Es interesante que aún estos seres poderosos, malos, ahora son sujetos al hombre mortal. ¿Por qué? Por la autoridad dada a ellos. En mi nombre. Vamos a Lucas 10. Ahora, ¿cuál es esta evidencia de que se predica el reino de Dios? Satanás es echado fuera. Ya no tiene potestad. Versículo 18, cuando ellos traen estas nuevas a Jesús, dice versículo 18, Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Aquel que una vez tenía dominio y poder, potestad, amigos, ahora es echado fuera del cielo. Y Jesús, no, según el contexto, mientras ellos van predicando, mientras ellos van anunciando el reino, amigos, Satanás caía rápidamente, instantáneamente. La prédica del reino A través de la prédica del reino, el príncipe de la potestad del aire ahora es echado fuera. Ya no tiene dominio. Ya no tiene potestad. Ya no tiene poder. Ya no tiene autoridad, amigos, sobre aquellos que han venido a confiar en el Señor Jesucristo. Ya no tiene potestad. Incluso ya no tiene potestad sobre la que tenía anteriormente, amigos, cuando había tinieblas en este mundo, solamente tinieblas en el mundo gentil. No, amigos, ahora el poder del Evangelio, el cual es la luz, el cual es alumbra, amigos, alumbrado. Por ejemplo, leemos esto. En San Juan capítulo 12, dice el Señor de esta manera. Juan 12:31. La Escritura nos dice mucho acerca de este ser malvado, pero también nos dice cómo Jesús lo ató, lo amarró. También como Jesús lo despojó. También como los ángeles, autoridades y potestades han sido sujetadas a Jesús. También como Jesús, amigos, ha destruido las obras del maligno. Todo por su sangre. En San Juan 12:31 dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, note lo que dice aquí, ahora el príncipe, el que tiene dominio o el que tenía dominio sobre este mundo será echado ¿qué? Fuera. Fuera. Quiero leer esto del libro de Isaías. En Isaías 14, nos dice también Isaías de esto. Claro que algunos dicen esto habla de su caída original, cuando Satanás se rebeló contra el más altísimo, quiso ser igual que el más altísimo. Quiso gobernar, quiso usurpar el trono del Altísimo. Y, amigos, engañó a un tercio de los ángeles. Un tercio le siguió, un tercio de las estrellas. Nuestro Padre Soberano solo tuvo que decir, fuera. Amén. Y fue echado fuera. En Isaías 14 nos relata aquí acerca de Lucifer. Versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Como un rayo, repentinamente, instantáneamente. No hubo, amigos, no hubo guerra, no hubo pelea. Claro que Apocalipsis nos dice, hubo batalla, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón fue echado fuera. Es una visión apocalíptica. Pero rápidamente, instantáneamente, dice versículo 12, como fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este Señor Dios echó fuera a Satanás. El versículo que comencé a citar, está en Apocalipsis 12. Este gran dragón escarlata. En Apocalipsis 12, Revelation 12, voy a leer versículos 7 al 11. Satanás es un fuerte enemigo. Satanás es real. Pedro nos dice, amigos, que no adormecemos, no nos durmamos. Vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Apocalipsis 12 y versículo 7 dice, aquí Juan dijo, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Amén. Amén. Y no prevalecerán. Juzgado es ya por la palabra santa, dice Martín Lutero. Ya es juzgado. Ya ha sido juzgado. Amigos, este poderoso ser, Satanás, una vez echado fuera, amigos, noté lo que dice versículo número 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Una vez más, el gran dragón nos explica, amigos, su ferocidad, su temeridad, su gran, amigos, fuerza quizás, la serpiente que, amigos, sabes que es astuta, engañó a nuestros padres, pero fue echada, ¿qué? Fuera. Jesús dice de esta manera, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él es padre de mentira, y no hay verdad en él, es homicida desde el principio. Pero dice Jesús, yo soy la verdad, Él es la verdad. El Evangelio es el Evangelio de la verdad. Y conoceréis a Jesús, conoceréis a Él, amigos, a través de la verdad. No usamos astucias, no usamos artimañas, no engañando, amigos, sino que proclamando la verdad de Dios, porque es la verdad la que salva, no las mentiras. La verdad. Fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojadas con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido. Amén. 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 Yes. No mi fuerza, no tu potestad, no a tu habilidad. Amigos, por la sangre del Cordero. Y la palabra del testimonio de ellos y no, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Satanás, este ser que tenía una vez gran dominio y poder, y aún este día, si no conoces al Señor, está en dominio de tu vida, estás bajo su lazo, a hoy, al presente, engañándote. Sus artimañas son muchas. Pero ¿qué dice la Escritura? Jesús lo ató, lo amarró. A Mateo 12. Mateo 12. Oh, yo veía, dice Jesús a sus discípulos, a Satanás caer del cielo como un rayo, mientras ellos predicaban, mientras ellos echaban fuera demonios, mientras ellos anunciaban el reino de los cielos, amigos, su potestad, su reino, caía más y más, iba derrumbando, como un, amigos, como un rayo, instantáneamente. Mateo capítulo 12. ¿Quién es ese gran himno de Lutero, verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Es buen escudo. Dice Mateo 12, 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, amigos, el reino que no será jamás movido, el reino que no será jamás destruido, un reino eterno, un reino permanente, amigos, jamás será destruido, y un rey se sienta en este trono, es Jesús, amigos, el Hijo de Dios. Ahora, versículo 29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Satanás, el hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amén. Otro más. Uno solamente, porque no sé cuánto. En Pedro, voy a leer uno más. Escribí cuatro escrituras que hablan, número uno, Jesús ató al hombre fuerte. Jesús despojó a principales y poderes, o potestades y poderes. Pero quiero leer este de Pedro, 1 Pedro 3:22, cuando nos dice que ángeles, autoridades y potestades fueron que están sujetos. Me gusta esa palabra, sujetos. ¿Sabes? Amigo, los demonios le pedían permiso al Señor. Déjanos hacer esto. Déjanos entrar en los cerdos. ¿Verdad, Rubén? No es al otro lado. Jesús no les pide permiso. Una vez estaba viendo yo, no sé si en la tele, perdón. No, estaba hablando con un pastor y dijo, no, era pastor, perdón, era un cristiano. Comillas, que decía, si alguien tiene un demonio, si esa persona no quiere y el demonio no quiere, no puedes echarlo fuera. Número uno, ¿cuál es tu Dios? Si no quiere, a ver, ve las escrituras, ¿has leído las escrituras? ¿Has leído las escrituras? Dice, si no se lo permite, no puede echar fuera al demonio. ¡Wow! Pues, ¿quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Dios? Son como ellos. No pueden, tienen narices, no huelen, tienen bocas, no hablan, tienen orejas, no oyen. Y los que lo hacen son semejantes a ellos. No, amigos. Pedro nos dice aquí claramente, 1 Pedro 3:22, dice, quien habiendo subido al cielo, quien es Jesús, claro, está a la diestra de Dios, a Él, a Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todos, amigos, ángeles, la autoridad, amigos, de este mundo, la autoridad que no podemos ver, todo está sujeto a sus pies. Él es el Rey del Cielo. Y Jesús, ya que estamos ahí, vamos a Primera de Juan, uno más, y luego vamos a regresar a nuestro texto. Primera de Juan 3:18, 1 John 3:18. Dice, 1 John 3:8, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las deshizo. Lo amarró, lo ató, ahora está sujeto. Estaba un sujeto durante su morada aquí. Pensé yo en algo. Una imagen vino. Pensé del hermano David. Cuando él derribó a ese gigante monumental, colosal, con una piedra no cortada con mano humana. 5 piedras del arroyo recogió David, no cortadas con mano humana. El Señor, amigos, de igual manera derrotó a este gran gigante monumental por sí mismo. Dijo David de esta manera, mira, encontramos la historia rápidamente, ahí en Samuel, todos conocen esta historia. Pero quiero que la leas. Estos antiguos, su fe en el Señor, su fe en el Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y otro lugar dice, porque la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. En Samuel 17, 1 Samuel 17, voy a leer dos versículos, 45, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién ese es? Dice Lutero, Sabaoth. What's his name? Lord of Sabaoth. Si el Señor de Sabaoth no estuviera con nosotros, como a Godoma y a Zamorra hubiéramos sido. Amén. Jehová Sabaoth, hombre, varón de guerra. No me gusta ese nombre. Yo pensé que era Dios de paz, paz para los que encuentran a su Hijo Jesús. Es hombre de guerra. Dice David, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá. ¡Ay! El rey, parece que era Acab, mandó a inquirir a Belcebú si iba a morir o no. Cayó, parece, por una ventana, se cayó, y mandó a inquirir a Belcebú. Viene Elías, dice, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayas a inquirir a Belcebú? ¿Is there a God in Israel? ¿Is there a God in the church? ¿Is God with us? ¿Hay Dios en Israel? Y note versículo 47, sabrá toda esta congregación, Jehová nos salva con espada y con lanza de Jehová. De Jehová es la batalla y Él os entregará nuestras manos. Igualmente, amigos, vienen estos discípulos predicando, amigos. ¿Quiénes son ellos contra este gran ser, contra estos huestes demoníacas? ¿Quiénes son ellos? No son nada, amigos. Pero la batalla no es nuestra, la batalla es de Jehová de los ejércitos, varón de guerra, amigos. Y Él ha desafiado a nuestro Dios y en su nombre. Y por eso, note, vamos a cerrar, aquí hay tanto aquí. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a los escorpiones? Ahí está uno atrás. Porque duele. Duele. Y mi hijo, una vez hasta se le durmió la lengua cuando le picó uno. Ya nos andaba. Duele cuando pican un escorpión. Pero Jesús les dice esto, les da autoridad. Autoridad. Lucas 10. Vamos a cerrar. ¡Qué buena dádiva! Dice versículo 19, yo os doy potestad. ¿Qué quiere decir eso? No solo el derecho y poder sobre el reino de las tinieblas. ¡Wow! Les da poder. Note aquí como, vamos a dividirlo tres, let's divide it three ways. Vamos a leer, número uno. De hollar serpientes. ¿Quién quiere caminar sobre unas cuantas cascabeles? No. Mi vecino, una historia pronto. Mi vecino criaba cascabeles. El que vi enfrente. Y dice, yo me meto en una bolsa y me echan las cascabeles adentro. ¿Y cuánto te pagan? Dijo, nada, lo hago nada más. Como un hobby. Dije, no. No alcanzaba el enchufe al aparato. Porque, amigos, yo no me metería en una sleeping bag y que me echaran víboras. Escorpiones, menos. Pero amigos, es exactamente lo que nos dice el Señor. Te está dando, no literalmente, no quiere decir, ve y métete en un saco con cascabeles, ve y métete en un saco con escorpiones. No, está hablando, amigos, de aquí de seres espirituales, de seres malignos. Jesús le ha dado a la iglesia, versículo 19, la autoridad, el poder sobre el reino de tinieblas, amigos. ¿Cómo? Primeramente anunciando, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. También, vamos a elaborar más en esto después de la semana que viene, porque hoy se terminó. La segunda frase, ¿cuánta fuerza puede acumular el enemigo? ¿Cuánta fuerza, amigos, con furia, dice Lutero, ¿verdad? Con furia y con afán nos acecha Satán. ¿Cuánta furia tiene contra aquellos que han sido redimidos? Oh, gran furia, ¿verdad? Apocalipsis. Gran ira. Vencernos no podrá. Jesús dice sobre toda. Y la palabra sobre, amigos, es la palabra epi, más allá. ¿Tiene fuerza el enemigo? La iglesia tiene más. Sobre más. Wow. Oh, y esta última frase. I like that. Aquí dice versículo 19, y nada os dañará. En el original es un negativo triple. Es a triple negative. ¿Qué quiere decir? Nada, nadie, nada. Absolutamente nada. ¿What? Wow. Es buena seguridad. I think so, right? Ya sé lo que vas a decir. José, aquellos que han muerto a causa del Evangelio. Right? I mean, uno de los, el Señor, amigos, murió. Pablo y Pedro, etcétera, etcétera, murieron acá. Oh, pero algo los dañó. Estamos hablando espiritualmente. Al igual que Job, no puedes tocar su alma. Lo más importante. Pero, I like this. No os regocijéis de que los espíritus se sujetan. Yo me imagino a Rubén aquí, no sé, son como nosotros. Tienen que, you know, wow, ta, 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 ta. High five, dame cinco, ¿sabes? Pero este es más causa de gozo, versículo 20. Que aunque amigos nos maten, aunque nuestros cuerpos una vez fallezcan, amigos, hay una seguridad. ¡Ah, qué gran seguridad! Un gran tesoro. Sé que Él es fiel para guardar aquello que he depositado, que he confiado en su nombre. Sé que Él es fiel. Dios os guardará hasta el día de su venida. Dios está seguro en Él, en Él, en Él, roca de eternidad. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos. No en la ciudad, ¿verdad? En la ciudad, aquí, ¿ya hiciste el censo? Ya estás registrado. La ciudad, ¿ya estás registrado? No. No, no. Este es el libro de la vida del Cordero. Y el enemigo no puede entrar, no puede borrar. ¡Ah! Ese nombre hay que borrarlo. ¡Oh! Ese, ¿por qué entró aquí? No. Amigos, está sellado con la sangre de nuestro Señor Jesús. Regocijaos en eso. Si puedes regocijarte hoy, en este día, regocíjate en esto. Tu nombre está escrito en los cielos. Después vamos a elaborar más. Vamos a ponernos de pie. All right. Vamos a hacer oración, ¿sí?